Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este jueves 17 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Quedan apenas dos semanas para que cerremos este año infausto, este año 2020. Y hoy, como decía hace unos instantes mi compañero Santi Peón, nos preparamos para una nueva tarde-noche copera. Ojo, porque estadísticamente siempre hay sorpresas. Y sin ir más lejos, ayer, es cierto, no cayó ningún equipo, no fue eliminado ningún equipo de la máxima categoría, pero sí perdieron y dejaron atrás sus aspiraciones copera. Cayeron eliminados cuatro equipos de segunda, a saber, Ponferradina, Albacete, Mirandés y Logroñés. Hoy, después de haber jugado el martes Ourense Club de Fútbol y caer ante Leganés, después de haber jugado ayer y caer eliminado el Coruxo ante el Málaga en Obao, hoy en Liza el resto de equipos gallegos. Me dejaba atrás el Lugo, que ha pasado ronda ante el Pulpileño, entre los que van a jugar el Celta en Oviedo ante el modestísimo Llanera. Hay que escapar de toda confianza porque, insisto, la estadística indica que cada año en primera ronda se va al garete algún equipo de primera. Esperemos que no sea el Celta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
9 de la noche hoy en el Carlos Tartiere, segundo partido oficial que en el campo que habitualmente utiliza el Real Oviedo va a disputar el Real Club Celta. Es curioso que en los últimos años no hayan coincidido en una misma categoría Celta y Oviedo, y es por ese motivo por el cual el Celta jugará su segundo partido en el Tartiere. No pudo disponer de su terreno de juego el Llanera, y el Celta en la capital del principal. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Intentando hacer valer el peso de la lógica, el ser un equipo, una plantilla superior al Llanera y pasar de ronda con una convocatoria que conocemos desde el día de ayer y en donde imaginamos que Coudet hará rotaciones respecto a los equipos, equipos titulares que disputaron las últimas jornadas de liga.
Desde luego, el Celta hoy va a tener que pelear contra los elementos, quizá el principal, la ilusión de este equipo asturiano de la tercera división, que seguro que va a poner toda la carne en el asador para intentar eliminar a un equipo de primera como es el Real Club Celta, si bien es cierto que la importancia del escenario, porque finalmente el Llanera no puede jugar en su campo, en el Pepe Guimarán, se ha tenido que trasladar, como bien decías, al Carlos Tartiere, concede, se me entienda la expresión, una mínima ventaja al equipo vigués. Como dices, lista de convocados de 21 futbolistas, con varias novedades, el regreso en Remor, que recuerdo que llevaba lesionado con una pubalgia desde el pasado 5 de noviembre, ya tiene la alta médica y por lo tanto está en la lista de convocados para hoy. Vuelve también Jason Murillo, David Costas y Jorge Sáenz son la principal noticia de la convocatoria, porque nuevamente y por decisión técnica se han vuelto a caer de la lista de convocados, y eso que todo el mundo pensaba que quizá con motivo de la Copa del Rey y de la diferencia de categorías podrían por lo menos uno de los dos tener opciones de ser titulares. También toca recordar, Antonio, que Santi Mina, Sergio Álvarez, Junca y Kevin son futbolistas que arrastran diferentes problemas físicos, que están lesionados y que por lo tanto no han entrado en la lista de convocados. En referencia a las rotaciones, sí, se esperan, es verdad, en principio, dado el número actual de componentes de la plantilla del primer equipo.
Oye, no nos mojamos, Santi, no nos mojamos y decimos Iván Villar y 10 más.
Yo es que soy de los que creo, o llámalo si quieres Pedrada, Antonio, yo creo que hoy Iago Aspas va a ser titular. Alguno ahora mismo estará escuchando la cadena COPE y dirá, este chico está rematadamente loco. Yo es que creo que dadas las circunstancias, hoy Aspas va a ser titular y apostaría por un Aspas-Lauti en el como pareja atacante en el equipo vigués hoy frente al Llanera. Pero sí, es verdad que Iván Villar hoy en principio va a ser el titular. Yo creo que Murillo iba a volver a tener minutos porque, insisto, se perdió el último partido. Veremos quién le acompaña en el centro de la zaga, si Aidó, si Fontán, que previsiblemente va a ocupar el sitio de Olaza, o si será Néstor Araujo, o Kai Fran Beltrán, que han ido teniendo minutos pero no han sido titulares en principio, también saldrán en el equipo inicial. Veremos si en Remor, veremos cómo está de esa pubalgia. Evidentemente todo esto nos lleva a deducir que evidentemente va a haber rotaciones, pero a lo mejor no tantas como cabría esperar en la cabeza del aficionado del Celta.
En cualquier caso, tú hacías en referencia hace unos instantes a la exclusión de la lista de convocados que ayer facilitó Eduardo Coudet de los centrales Jorge Sáenz y David Costas. No sé si será por tu juventud, pero no dejas de ser inocente. Son las nuevas víctimas de la ley Radoya. El que se le invita a salir y no se marcha, el que se le invita a renovar y no renueva, directamente no juega. Sucedió con el serbio hace dos temporadas, sucedió hasta que rescindió contrato el año pasado con Claudio Bobí, y por ese mismo camino parecen caminar, parecen transitar tanto el canterano Costas como el canario Jorge Sáenz. Precisamente ayer, yo me imagino que intentando salir del paso como buenamente se le ocurrió, ayer Eduardo Coudet, el técnico del Celta, habló de la no presencia de estos dos centrales en el viaje a Asturias.
Sí, yo creo que tú lo has dicho de la manera más políticamente correcta, Antonio. Ha querido escurrir el bulto de la mejor manera que ha podido el entrenador del Celta, porque evidentemente ha dejado de ser un secreto, todo el mundo lo sabe ya, lo acabas de explicar, Jorge Sáenz y David Costas, que es verdad que han ido en alguna convocatoria en el Campeonato Nacional de Liga,
sin
están
jugar.
Defenestrados, sin jugar, exactamente por eso, y que extraña que en este caso por lo menos no vuelvan a ir convocados, aunque al final decidiese el entrenador que no entrasen en ese once. Así daba sus explicaciones a su manera el Chacho Coudet en la previa del partido.
No hay ningún motivo en especial, simplemente que hay cuatro marcadores centrales, por lo cual tratamos de los 20 jugadores que tenemos que elegir, tener un equilibrio respecto a las necesidades que podemos llegar a tener en el juego, pero no es por nada especial.
Eso es lo que decía Eduardo Coudet en referencia a la no inclusión de los dos futbolistas, de Jorge Sáenz y de David Costas, en la convocatoria para el partido copero de esta noche. Otras cosas que dijo el entrenador argentino, algo casi que evidente, que la diferencia de categoría es notable, el Llanera asturiano es de tercera, el Celta es de primera, pero que eso no puede en ningún momento llevar a su equipo, llevar al Celta a que se piense que se le debe faltar al respeto, en este caso al equipo de inferior categoría.
Tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos por ser un rival de menor envergadura, obviamente, pero bueno, no quiere decir que en este juego se puede subestimar. Seguramente va a ser un partido duro, como son todos lo de Copa del Rey, y donde no hay que relajarse en ningún momento, ¿no?
Y habló también el Chacho Coudet de repartir el trabajo físico que está haciendo ahora mismo en su plantilla, o lo que es lo mismo, utilizar las típicas y manidas rotaciones a estas alturas de la Copa del Rey.
Sí, vamos a ver quiénes son los que mejor están. Tenemos que empezar a ver cómo manejamos las cargas para esta seguidilla de partido. Y bueno, todos están capacitados para jugar y hacer algo similar a lo que se ve en los últimos juegos, ¿no?
Seguidilla de partidos, decía Eduardo Coudet. Recuerdo, jugaron el lunes contra el Cádiz, ganaron 4-0, juegan hoy Copa en Oviedo, y el domingo, en Balaídos, 2 de la tarde, Celta Alavés. En Oviedo, formando parte de la expedición del Real Club Celta, el joven Lautaro de León, jugador que en su día nació en Uruguay. A mí de joven había una canción que me encantaba, que era la de Pedro Navaja, en donde se podía escuchar aquel estribillo: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, del cielo te caen los clavos, peón, hemos tenido que irnos a Uruguay a piratear una emisora uruguaya para esas declaraciones que en Vigo se nos niegan a los medios de Lautaro de León, encontrarlas en Uruguay.
Bueno, ya no se me ocurre pensar en ir más allá a nivel de comunicación en la primera plantilla. Incluso me da hasta respeto pedir alguna entrevista o alguna conversación con Onésimo, con algún miembro del equipo filial. Tú lo sabes igual que yo, Antonio. Hasta para hablar con el entrenador del primer equipo juvenil del Celta hay que pasar por el departamento de prensa, salvo que te llames a Lautaro de León y que, por las circunstancias de la vida, hayas nacido en Uruguay. El delantero, que recuerdo, debutó frente al Cádiz, tuvo unos minutos en el partido que el Celta venció en Balaídos el pasado lunes, atendió a los compañeros de 890 Sport, nuestros compañeros de Uruguay. Lautaro precisamente se refería a esos primeros minutos con la primera plantilla del Celta.
La sensación es increíble, y aún no me creo que haya debutado en Primera División, pero sí que muy contento, porque todo niño de la cantera sueña con poder algún día debutar en Primera División. Y respecto a lo de los nervios, no estaba muy nervioso, estaba sí que con ganas de hacerlo bien, de no defraudar la confianza de los compañeros y del míster.
No habla ni en los medios oficiales del club, no habla para la prensa local, habla en Uruguay Lautaro de León, y me imagino que no será por decisión propia. ¿Algo más relacionado con el Celta, Peón, o me siguen cayendo del cielo los clavos?
Los clavos siempre te van a caer del cielo, porque tú mereces eso, Antonio, y mucho más. Pero déjame que te diga que no tenemos VAR, evidentemente hay multitud de partidos en estas primeras rondas, evidentemente no puede actuar el VAR, es absolutamente imposible, y que por lo tanto el encargado de impartir justicia, recordamos, en el Carlos Tartiere de la capital del Principado, será el colegiado Soto Grado.
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Antonio!
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y más Copa del Rey, porque buena parte del argumentario de nuestro programa de hoy pasa por el torneo del CAO. Hemos hablado del Llanera Celta y ahora le toca el turno, por ejemplo, al partido de Pasarón, Pontevedra-Cartagena, 20 horas. Un partido importante porque los dos equipos quieren seguir adelante en este torneo y el cuadro granate, el cuadro de Jesús Ramos, intentará la machada ante un recién ascendido esta temporada a la categoría de plata del fútbol español. Estamos en Cartagena. Maite Fernández, Cadena COPE, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio, a todos tus oyentes. Sí, partido emocionante, ¿no?
Partido emocionante, y que el Cartagena, lo decíamos ayer escuchando la rueda de prensa de vuestro técnico, de Borja, llega con urgencias, porque los resultados en Liga últimamente no están acompañando y parece que está necesitado el histórico FC de un buen resultado, de un resultado que devuelva la alegría al entorno blanquinegro.
Es una semana complicada porque hay que pensar en la Copa, el club dice que tiene la exigencia de seguir en la siguiente ronda, evidentemente a nadie le gusta perder y es un partido más, pero también tiene un duelo complicadísimo el domingo en Alcorcón, con lo cual se supone que van a jugar bastantes jugadores menos habituales en el equipo de Borja Jiménez, que podría jugarse el puesto, no hoy, pero sí en las próximas semanas si los resultados no son buenos, o sea que la cosa llega calentita para el Cartagena.
El ataque del Pontevedra va a estar liderado por un histórico del fútbol español como es Charles Díaz. En la convocatoria del Cartagena está Rubén Castro, pero por lo que me dices, ¿no pondrías la mano en el fuego de que el canario sea hoy de la partida?
Titular yo no lo veo. Obviamente, por un lado, si haces el análisis y Borja Jiménez necesita resultados para seguir en el banquillo, lógicamente tendría que tirar de los más experimentados y de gente con gol como es el canario. Yo creo que jugará en la segunda parte si el guión de la película no va como ellos quieren. Como decías, un delantero histórico que ya le ha hecho algún gol al Cartagena. Yo creo que además la última vez que se midieron Cartagena y Pontevedra también fue en Pontevedra y ganaron los gallegos.
Oye, ¿qué se habla por ahí del Pontevedra? ¿Se habla con respeto del rival o entendéis que el Cartagena está obligado a ganar?
Hombre, la obligación en teoría la tiene el Cartagena, pero sabe perfectamente Borja Jiménez cómo es el fútbol, cómo es este torneo del CAO, que ayer ya dejaba, bueno, pues si no todas las sorpresas al final, pero sí que alguna dejaba, y obviamente se habla con mucho respeto del equipo gallego, aunque como digo, es una semana en la que se ha hablado casi más del partido de Liga que tienen el domingo y simplemente de la necesidad que tienen de alegría.
Pues vamos a ver cómo se comportan uno y otro equipo hoy sobre el césped de Pasarón a partir de las 20 horas. Maite Fernández, Cartagena, como siempre un placer charlar contigo, un beso grande.
Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte, un bico.
Y en nuestro repaso a esta tarde-noche copera empezamos de arriba abajo, a las 9 de la noche en Oviedo, Llanera Celta, a las 8 en Pasarón, Pontevedra Cartagena, y a las 7 en Asenra, es decir, dentro de 3 horas y cuarto, Rivadumia, Club Deportivo Rivadumia, ante Cádiz Club de Fútbol. 15 horas y 45 minutos en sintonía COPE, el técnico del Rivadumia, Luis Carro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Llegó el día, ¿no?
Bueno, llegó el día, después de muchas semanas de hablar de este partido, pues sí, por fin llegó el día, ya falta poco para poder disfrutarlo.
Emocionalmente, ¿cómo estáis? ¿Cómo está como grupo, como colectivo el Rivadumia ante esta cita histórica, ante el partido de esta tarde en Asenra contra el Cádiz?
Yo creo que, no sé si la palabra es felicidad, supongo que algo de nervios, pero yo creo que la palabra es ilusión sobre todo, ¿no? O sea, llevamos, ya te digo, mucho tiempo hablando de este partido, es cierto que desde cuerpo técnico y futbolistas no tuvimos mucho tiempo a pensar porque tuvimos además jornadas de liga, incluso esta última semana, pues 3 jornadas en una semana, entonces eso, bueno, nos hizo apartar un poco la copa, pero ahora mismo el equipo está súper ilusionado, con muchísimas ganas, y bueno, creo que también la dinámica que tenemos en liga también nos ayuda, ¿no?, a llegar con confianza y con un poco más de, digamos, de energía.
¿Qué porcentaje le das a tu equipo de que hoy pueda pasar la eliminatoria ante un equipo, ante un rival de primera división como es el Cádiz?
Bueno, poner un porcentaje es muy difícil, creo yo, muy difícil. No sabría decirte, pero es evidente que mínimo. No sé si un 1%, si un 2%, un 0%, no sé, pero muy pequeño. Es evidente que se tiene que dar todo muy bien para nosotros, que ellos no tengan un buen día. La diferencia debe ser abismal en muchos aspectos, tanto físico como técnico, como de ritmo. Y bueno, evidentemente nosotros intentaremos apurar ese porcentaje, el que sea, por muy pequeño que sea, intentaremos exprimirlo al máximo. Y es evidente que dentro de ese porcentaje que tenemos, lo que sí vamos a intentar aumentar ese porcentaje es a través de las ganas y de la ilusión, ¿no?
Lo hablábamos esta mañana, Luis, en conversación particular, en conversación privada. Para vosotros, egoístamente, que el Cádiz perdiera el lunes 4-0 en Vigo, favor no os hizo ninguno, porque si había una cierta dosis de estado de confort en el Cádiz, eso se habrá eliminado por completo, y Álvaro Cervera seguro que estos días habrá apretado a los suyos.
Sí, seguramente no nos venga muy bien, ¿no? Ahora, pues, como tú dices, vienen de una derrota, y con la derrota tus ganas de ganar son más siempre. Pero bueno, yo tampoco creo que fuese a haber mucha diferencia entre lo que nos vamos a encontrar hoy y lo que nos hubiésemos encontrado si hubiesen ganado en Vigo, quiero pensar. Evidentemente, ya te digo, es una derrota, siempre quieres volver a ganar, pero yo creo que, además, ya lo hablamos tú y yo, ellos son un equipo que en su ADN llevan un nivel competitivo altísimo, es un equipo súper intenso, que va muy junto tanto para atacar como para defender, y eso lo llevan tan implícito que no creo que dependa de haber ganado o perdido el otro día.
Bueno, pues por mi parte, simplemente desearos que hoy podáis competir, que hoy tengáis vergüenza deportiva, que hoy en definitiva disfrutéis de esta cita histórica, Rivadumia, Cádiz, 7 de la tarde en Asenra. Mister, un abrazo grande y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Y del Rivadumia habló en su comparecencia ante los medios de comunicación en el día de ayer el técnico cadista, Álvaro Cervera.
Los equipos del norte siempre están acostumbrados a ser muy competitivos, son gente que conocen su campo, saben cómo jugar y normalmente te ponen en aprietos. Es verdad que estos partidos, si van igualados hasta el final, son peligrosos, y que si eres capaz de sacar alguna ventaja, de ponerte por delante, pues se te ponen un poco más cómodos, pero va a ser un rival incómodo seguro.
Y como perro viejo que es, como persona, como profesional experimentado del fútbol, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, apunta a que la Copa siempre genera, siempre depara alguna que otra sorpresa inesperada.
A priori hay una diferencia, somos un equipo de primera contra un equipo de tercera, pero esta competición se hace así, a partido único en campo contrario, y pasan cosas extrañas como que un equipo menor pueda ganarle al mayor, porque en el fútbol no solo entra el factor del juego en liza, sino muchas otras cosas, y bueno, si no vas preparado, pues te puede pasar.
Cuatro equipos de la provincia de Pontevedra se han clasificado en su día para disputar esta edición 2021 de la Copa del Rey. El más madrugador y el primero también, lamentablemente, en quedar eliminado fue el Corusio. Ayer perdió en Obao ante el Málaga por 4-0. El partido estuvo vivo hasta el descanso, en donde únicamente el Málaga había logrado batir la portería de Amigo en una ocasión por medio del portugués Orlando Sá. En el segundo tiempo, la sentencia para el cuadro andaluz, para el cuadro costasoleño, un 0-4 que Michel Alonso, el técnico del Corusio, entendía como un resultado muy abultado por lo que se había visto sobre el terreno de juego.
La verdad que un resultado creo que contundente, creo que abultado para un poco lo que se vio, que esos goles obedecen a la diferencia de categoría, quizá a la pegada que tuvo el Málaga. Cuando hay un resultado así abultado, pues bueno, poco más que decir.
El Corusio que ha dicho adiós a la Copa del Rey a las primeras de cambio. Toda la suerte del mundo hoy para el Ribadumia, que juega a las 7, para el Pontevedra, que juega a las 8, para el Celta, que cierra jornada a partir de las 9 de la noche.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Poco más de 8 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Rápido paso por el mundo del baloncesto con una buena noticia, porque la base uruguaya del Celta Zorca, Floppy Niski, ha superado el coronavirus y vuelve a estar a disposición de Cristina Cantero. 22 días estuvo entre confinada y apartada de la competición y de los entrenamientos a la espera de que dieran negativos los test PCR a los cuales se sometió Florencia Niski. Floppy vuelve, como digo, a contar para la entrenadora del Celta Zorca, que juega este sábado en A Coruña ante Maristas. Será la última jornada del año 2020 de la Liga Femenina 2, en donde además de este Maristas Celta tenemos un Osés Arsil y un Avilés Cortegada. Y ya que hablo de baloncesto, la última exjugadora celeste en llegar a la selección española absoluta es Raquel Carrera. La pívot ourensana milita actualmente en las filas del Valencia Basket, y esta era la ilusión, las expectativas que se presenta a corto plazo en declaraciones que recogía la página web de la Federación Española de Baloncesto.
Uno de mis sueños sería pues poder llegar algún día a unos juegos, un Eurobasket, poder estar con la selección, pues eso, jugando a nivel competir.
Un diamante en bruto que llegó siendo una niña a Vigo, aquí se le pulió. El año pasado estuvo compitiendo por primera vez en la máxima categoría del baloncesto femenino español, ya absolutamente asentada en Valencia y ya contando para el seleccionador nacional absoluto Lucas Mondelo, es Raquel Carrera.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Estamos en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto de Barajas, donde se encuentra, pendiente de tomar un vuelo de regreso a casa, la expedición de frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Ayer, los chicos de Nacho Moyano nos hicieron soñar durante 45 minutos, porque en esos primeros tres cuartas partes del partido, dominaron en el marcador. Al final cayeron 25-23. Madrid, Adrián Menduiña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es la explicación para que la tortilla diera la vuelta en los últimos 15 minutos?
Pues no sabría decirte una explicación, la verdad. A ver, nosotros estuvimos metidos en partido hasta el final, tres cuartas partes, como dices tú, incluso más, porque luego a falta de 5 minutos tuvimos un balón para empatar el partido que nos metía de lleno. Pero si te supiera decir la explicación, pues sería una cosa bastante buena, pero no sé, nos falta un puntito para acabar de, en estos partidos que estamos ahí metidos, sacar algo más.
Es que, fíjate, Adrián, más allá de partidos que hayáis podido ganar con actuaciones convincentes, los últimos que habéis perdido, me da la sensación de que el equipo mostró la posibilidad de que podía ganar, de que podía puntuar. Eso no sé si, como el caso de ayer en Benidorm, os deja cierta frustración.
Sí, a ver, siempre queda, porque al final estás ahí que los necesitas, los puntos ya... Y siempre te queda ahí ese ahí resquemor de no haber sacado, ¿sabes? Entonces sí que te queda ahí un mal sabor de boca. Pero bueno, también sabemos, por otra parte, que ahora estamos por la buena línea. Estamos por la buena línea porque estamos ya compitiendo todos los partidos, incluso fuera de casa, que es una cosa que nos costó siempre. Y ahora lo que nos falta es sacar los puntos, que es lo más importante.
Bueno, queda el partido aplazado con Puerto Sagunto, que se jugará el mes de febrero del próximo año. Pero se cierra la primera vuelta. 7 puntos en posiciones de descenso. Ahora llegan las vacaciones. Está claro que si queréis seguir en Asobal, la segunda vuelta, en cuanto a números, en cuanto a puntos, tiene que ser mejor.
Sí, sí, sin duda. En cuanto a números y en cuanto a juego. Tenemos que intentar seguir con esta dinámica de los últimos partidos. Yo estoy convencido que si conseguimos seguir con la dinámica de los últimos partidos, los puntos acabarán llegando. Pero tenemos que dar un puntito más, acabar sacar esos partidos complicados y sacar puntos, como dices tú, porque al final lo que nos marca la clasificación son los puntos.
Adrián, la última. ¿Vienen bien las vacaciones para olvidarse un poco de esta accidentada primera vuelta? Y hablo de lo que es la competición y hablo de lo que supuso también el COVID.
Pues yo te hablo a nivel personal y yo creo que ahora mismo no nos viene bien el parón. Como te digo, yo creo que estábamos en un momento en el que empezábamos a encontrar la tecla correcta, a encontrarnos en un buen momento y los puntos empezaron a llegar y algún partido más competido. Entonces, y, a ver, esperemos darle resultado a este descanso, que nos venga para bien, pero no estábamos en mal momento ahora.
Pues es una reflexión interesante. Adrián Menduiña, en cualquier caso, ni tú ni yo marcamos las reglas. Ahora toca parón, ahora toca descansar. Que todo vaya mejor para todos en el año 2021. Gracias, buen viaje de regreso y feliz Navidad.
Muchísimas gracias.
No fue un buen miércoles para nuestros equipos de Asobal porque a este Benidorm 25, Cangas 23, hay que unir la derrota del Cisne ayer en Pontevedra 25-29 ante Ademar de León. Los dos equipos finalizan o llegan al Ecuador del campeonato con 7 puntos en posiciones de descenso, tanto pontevedreses como cangueses, si bien es cierto que Cangas todavía tiene pendiente de disputar un partido ante Puerto Sagunto para intentar escapar de esas últimas 4 plazas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y una última noticia que conocíamos en el día de ayer. El tenista vigués Martín de la Puente no podrá disputar el Campeonato de España de tenis en silla de ruedas. El motivo, haber dado positivo por coronavirus en un test que se le realizó en Barcelona, ciudad en la que reside, concretamente en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Había que pasar ese test PCR antes de la disputa de estos Campeonatos de España que se van a celebrar en las instalaciones de la Academia de Rafa Nadal en Manacor. Ese test dio positivo y el número 13 del mundo y principal candidato a la victoria en este Campeonato de España no podrá jugar. Lo más importante es que el estado de salud de Martín de la Puente es positivo y esperemos que vuelva a estar de nuevo disponible para la competición en el menor plazo de tiempo posible. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Mañana más. Buenas tardes. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.